Te escucho, Russo.
Con palabras del inolvidable Carlos Solé, tenemos sobre el Fielt un plafón bajo.
Igual el que importa hoy no es este Fielt, importa el otro Fielt, el del
que también tiene un bajón bajo. ¿No escuchaste el espectador? ¿Cómo se llama este muchacho?
El profe de Piñeirúa.
El profe de Piñeirúa dijo que está por llover, que está todo gris, que se viene la catombe.
Bueno, gris es parecido a celeste.
Que además crearon una confusión, que parece que estuvieran jugando a la mosqueta. Se lesionó, no se lesionó, se reintegra, no se reintegra. Digo los de Gana, que son...
son de temer.
Y no, la veo negra la cosa.
Los oyentes, ¿sabes que la ven...? Celeste, te diría.
La vez celeste. No, difícil. Es lindísimo porque es difícil el partido, porque va a ser un placer verlo.
Lo peor es cantar victoria.
No, eso de cábala. Bueno, ahí tenemos el peligro de Volonté, que dice que arrollamos, pero no arrollamos. Eso ya les pasó. Mira, en la selección.
Con la camisa.
Yo les doy un dato. Desde que empezó el Mundial estamos haciendo encuestas entre los oyentes cada vez que juega Uruguay. Hoy... Casi me olvido de plantearla, gracias a un oyente que me lo recordó, la pusimos en funcionamiento. Hay dos opciones nada más, gana Uruguay o gana, porque el partido se define
Seguro.
Bueno, la opción A, la letra A, es la que tienen que mandar el 095-000-810 si entienden que gana Uruguay. Y la letra B es la que tienen que mandar solita, nada más que la letra, si entienden que gana. Bueno, ¿saben cómo va el resultado?
Yo sí, porque escuché el espectador.
Bueno, pero no, está bien. Gracias, Carmen. Pero sigue, la tendencia se mantiene así, continúan pasando los minutos y la tendencia es 97% dice que gana Uruguay y 3%, o menos de 3%, dice que gana.
Está inspirado el pueblo.
Hay un entusiasmo como nunca hemos notado. ¿No?
Ay, sí, pero yo tuviera que poner una letra, pondría un signo de interrogación así, de cábala nada más. Porque cada vez que vamos de banca terminamos en punto. Guambia.
No, cábala. Te estoy leyendo los ojos, que los que nos escuchan no pueden ver. Y sabés que va a ganar, estás convencido. Pero por tu cábala decís qué bueno, que es difícil. Yo ya lo superé. Vamos a ganar hoy.
Vos tenés algo de Ludovica Esquirru, me parece.
¿Cómo? ¿Y por qué decís que va a ganar? ¿Por qué superaste? ¿Cómo es tu razonamiento?
No, es muy largo. Creo que, primero, que el técnico y los jugadores se merecen esta confianza. Segundo, si estudiamos los antecedentes, hay que estudiar los antecedentes, Uruguay llega en las mejores condiciones para ganarle a Ghana, objetivamente. Así como es muy difícil para Paraguay, España, es difícil para Brasil, Holanda, y es difícil para Argentina, Alemania. De esos partidos, el más accesible es el de Uruguay a Ghana. Miren los antecedentes, no la historia, ¿eh?
Bueno. Lo dejamos acá, mejor no seguir, ¿no?
Ah, ya ves cómo es. Estamos parados, desde que nos levantamos estamos parados. Porque además dentro de un rato arranca Brasil y Holanda, que nos inquieta muchísimo. Uno es partidario del Mercosur, pero qué bien nos vendría Holanda si no va bien.
Qué conflicto de intereses, ¿no?
¿Qué
sentimientos encontrados?
Sí, esos sentimientos encontrados.
Presenta Santander, que ahora le ofrece un gran seguro con un gran respaldo.
Ya hablaron, ya de hecho se presentaron, pero vamos a saludarlos. Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Yo bien. ¿Y Mauricio? Parece que...
Esperemos que muy buenos días.
Muy bueno. Carlos, Maggi.
Querido, muy bien.
Y Alberto, Volonté, que vuelve hoy.
Vuelvo y muy contento de volver. Buenos días para todos, buen día, Emiliano.
Es el único que vino vestido celeste, el único. Anoto ese detalle, por las dudas. Ahora se dieron cuenta, están preocupados.
No, yo lo llevo en el interior.
Vamos a un primer tema para la charla de esta mañana. Las nuevas autoridades del Consejo de Educación Inicial y Primaria anunciaron esta semana, cuando asumieron sus cargos, que van a llevar a cabo una campaña para disminuir el ausentismo escolar. En este sentido, se implementará una serie de medidas para fomentar que los padres envíen efectivamente a sus hijos a la escuela, medidas entre las cuales está la suspensión del pago de la asignación familiar a aquellas familias que incumplan con esta disposición. El nuevo presidente de primaria, el maestro Oscar Gómez, cuando lo entrevistamos aquí en Perspectiva el miércoles, dijo que, escuchen la expresión que utilizó, de esta manera se pretende defender el derecho de los niños a educarse en la escuela. Ejerceremos la legítima coerción del Estado para proteger este derecho humano de los habitantes.
Nosotros pensamos en primera etapa insistir fundamentalmente en los aspectos propositivos y beneficiosos de la asistencia del niño a la escuela. Estamos instaurando, incluso bajo la administración de mi compañera Edith Moraes, un sistema de gestión unificada de registros e información que es, de alguna manera, utilizar las potencialidades de la informática para en tiempo real saber no solamente cuántos, sino cuáles son los niños que concurren a cada escuela pública, ¿verdad? Eso es pasible de transferir al BPS, al Ministerio de Salud Pública, para ver si todos los niños están realmente cuidados en su salud. Bueno, permite ejercer la legítima coerción del Estado para proteger los derechos humanos de los habitantes, en este caso de los niños y las niñas.
¿Qué les pareció ese argumento del maestro Oscar Gómez?
A mí me pareció excelente y me parece que es la vuelta a lo que mandan las normas vigentes, que por lo regular se van limando con el tiempo y uno las olvida. La Constitución de la República dice que el cuidado y educación de los hijos para que estos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social es un deber de los padres. Y el Código Penal dice que el que omitiere el cumplimiento de los deberes de asistencia inherentes a la patria potestad, poniendo en peligro la salud moral o intelectual del hijo menor, será castigado con 3 meses de prisión o 4 años de penitenciaría. Quiere decir que el poder de coerción del Estado llega a poder poner un padre 4 años preso si no defiende el desarrollo físico e intelectual de su hijo. Así que empezar por suprimir la asignación familiar, si comete la horrible omisión de no mandar su hijo a la escuela, es una cosa excelente.
Están preocupadas las autoridades de primaria por este tema, al punto de que fue el que destacaron en este acto de asunción esta semana,
¿no? Yo creo que encarar el tema tan grave como la deserción escolar, me parece que es un hecho prioritario.
Sí, incluso, ojo, mira que estamos hablando no tanto de deserción, sino de ausentismo. Porque también hay deserción, Bueno, pero lo que le preocupa a las autoridades es el ausentismo fuerte.
Intermitente.
Sí, intermitente, que termina generando a lo largo del año una ausencia que ya es relevante a los efectos del seguimiento de los cursos, etcétera, ¿no?
Bien, deserción y ausentismo, entonces, digamos, es preocupante. las leyes establecen lo que con sabiduría y conocimiento dice el pibe. Pero vivimos en un país donde la aplicación de las normas de presión para lograr modificar una conducta no se aplican, por ejemplo, en otros rubros que son muy graves. Por ejemplo, no se termina de resolver que el Rocky, el Pepino, toda esa muchachada descarriada que mata a un verdulero, que asalta un almacén, entra por una puerta y sale por el otro, la policía está cansada de tenerlo, tienen 30, 40 entradas, y hay una graciosísima disposición que estará en la Constitución, que estará en el digesto, que estará en todos lados, que dice que pasa la custodia de los padres. Bueno, no es una respuesta. Y atacar el tema del ausentismo y de la deserción en primaria, golpeando a una familia, por más desintegrada que esté, por más irresponsabilidades que tenga, de un suministro que muchas veces es la base de su capacidad alimenticia.
O sea, ¿a ti te preocupa, no te parece bien que se adopte como sanción la suspensión de la asistencia
familiar?
A
mí me parece que hay que manden un asistente social, que tomen medidas, pero esto puede quedar para última instancia. Si los padres no atienden a esos niños, no se preocupan, no los tienen en la casa, no los alimentan, los mandan a mangar, los dejan liberados al libre albedrío de como un accidente que hubo en un barrio y corrieron no a auxiliar al accidentado, sino a robarle todo lo que podían.
Pero que está la asistencia social, por lo que dicen las autoridades, está prevista. Este sería un escalón más, cuando justamente no hay forma de
cuando se llegue a la instancia de que no hay otro recurso que ese escalón, pero quitarle ese suministro que es básico para una familia, aunque viole las normas constitucionales, yo no lo veo con buenos ojos.
Bueno, ahora todos quieren hablar de golpe. No sé, Carmen, Carlos, un agregadito breve.
Sí, yo creo que la blandura de la mentalidad izquierdista, que es una maravilla desde el punto de vista humano, es una lacra del punto de vista práctico. Eso Mauricio, a quien quiero tanto, es un blandusco. Prefiere que no se aplique la Constitución y no que se obligue a los padres a mandar a los niños a la escuela. Conozco una madre que no manda a su hija a la escuela, la conozco, porque no le gusta lavar y planchar la túnica periódicamente. Esa gente tiene que ser obligada a hacer lo que la ley manda.
Mauricio está pensando...
No seas blandusco, Mauricio.
Está pensando su réplica.
Me voy a radicalizar, me hago ballista, pibe.
A ver, Carmen, ahora.
Yo lo primero que quiero decir al escuchar el otro día al maestro Gómez es que vuelvo a sentirme orgullosa en medio de un panorama, en mi opinión, bastante desalentador de lo que es la dirección de la enseñanza en este momento, donde hay críticas, en lugar de haber unidad, hay cruces, hay volantes tirados en momentos de asunción, etcétera. Vuelvo a quebrar una lanza por el magisterio uruguayo y por la escuela primaria uruguaya. Realmente es una satisfacción escuchar un maestro que asume la presidencia, que se refiere a los caminos seguidos por las autoridades anteriores y que se refiere incluso a tomar un problema que no es de gravedad en primaria y que unidos todos van a ir para tratar de excelentizar el tema de una escuela primaria que para mi gusto es lo que funciona bien y podría funcionar mejor en el Uruguay. Entonces, el gran problema de la escuela primaria es abatir la repetición. Se ha logrado abatir a través del tiempo, se ha logrado, hay que ir más rápido, y lo dijeron también, nos estamos refiriendo a eso con las escuelas de tiempo completo, porque eso favorece también la asistencia y la permanencia de la gurizada en la escuela. Eso también se va logrando, y ahora hablan de apretar, acelerar los motores, me parece bárbaro, y hablan de una cosa que es residual en primaria, que es la deserción, ¿tá? No alcanza ni un 1%, y la concurrencia intermitente, que sí afecta, aunque el chiquilín no deje la escuela, un chiquilín que va menos de 150 días a la escuela, obviamente su rendimiento, su socialización está lastimada, bueno, está fracturada.
Ese dato, ese número sí, ese problema por lo visto tiene su envergadura, porque recordemos, en total son 182 días de clase por año.
Exacto.
Y según decía el maestro Gómez, hay casi un 50% de los niños del país que no llegan a 150.
Exactamente.
Que no llegan a 150.
Claro, que no cumplen los 182 y que no llegan a 150. Entonces, él a su vez después, yo leí detenidamente después la entrevista, y él habla especialmente de los más chiquititos, de los preescolares.
Sí.
Y ahí tengo una pequeña diferencia con él. Él dice que hay que acelerar la cultura de la preescolarización, que no está extendida en el Uruguay.
Sí.
Bueno, yo creo que sí que está extendida, porque estando yo en Ecodicen, largamos la convocatoria a los padres para que mandara a los chiquititos de 3, 4 y 5 años a la escuela, y tuvimos que salir a alquilar casas porque la convocatoria superó, la respuesta superó la convocatoria. Ahora, hay ciertas cosas, yo no sé si hoy siguen, pero creo, no porque fueran políticas nuestras, me estoy refiriendo al Codicen de la época, que ayudan a que esa intermitencia no se dé. Como por ejemplo, que muchos se rieron las capas de lluvia y las botas, porque no es lo mismo para un niño que vive en Malvin, en Carrasco, en el centro, en el Parque Rodó, ir a la escuela cuando llueve, que cuando un chiquilín de un asentamiento tiene que atravesar barro para llegar a la escuela y es chiquito. Entonces, el tema de las botas de lluvia, de las capas de lluvia, ayudó enormemente a quebrar con la intermitencia de los más chiquititos a la escuela. Yo creo que este consejo de primaria, qué fuerte, que es unido, que no anda en pavadas, va a lograr mejorar esto, que yo creo que es una de las pocas manchitas que tiene la educación pública primaria.
Un par de comentarios, algunos pintorescos, como este de Raibi, así firma, que dice: soy tupa viejo y estoy con el pibe, o sea, con Maggi. Duro con ellos, plantea como meto, discrepando obviamente con Rosenkopf, también en alusión a Mauricio.
Es lo que pasa con los tupas viejos, los que nos mantenemos en estado, tenemos otro punto de vista.
Otro oyente dice: ¿qué pasa si además de la asignación familiar se le saca la ceibalita? Si se hace eso, vas a ver que empiezan a aparecer, porque la ceibalita la usan muchos padres hasta para bobear en la red, dice Martín.
Una cosita más, en apoyando también la posición de Maggi. El tema de suspender la asignación familiar, suspender el cobro de la asignación familiar, no es nuevo. Eso se hizo toda la vida. Desde hace algunos años, y con el crecimiento de la matrícula, lo que es difícil es de controlar. Se controla a principio de año y después se deja de controlar. Entonces, es bueno porque no se le quita la asignación familiar, simplemente se suspende, que es una manera de atraer al papá o a la mamá y decirle: mire, usted para poder volver a cobrarla, el chiquito tiene que volver a la escuela.
Alberto, llegó tu hora.
Ayer se daba cuenta de otro estudio muy importante respecto de cuáles son las causas o cuáles son los elementos que pueden, digamos, mejorar la situación de los jóvenes que consumen drogas, alcohol, etcétera, etcétera. Un estudio muy serio, y me gustó mucho el sociólogo, el encargado del estudio, lo vi, lo escuché y lo leí porque aparece un poco en todos lados, en todos los medios, que dice que en aquellos casos en que los padres están involucrados con los hijos y que tienen asidua concurrencia a los lugares de estudio, sea el colegio, ya por supuesto en los años más avanzados, en los últimos años, cuarto, quinto y sexto, y que concurren al liceo, en esos casos disminuye, pero espectacularmente, el consumo de todo ese tipo de drogas. Quiere decir que hay una razón que está demostrada estadísticamente, que es que la concurrencia, además de muchos otros beneficios, lleva a que los niños, los chicos, los adolescentes, consuman mucho menos, y algunos simplemente, o muchísimos, ni siquiera consuman. Ahora vamos a esta exposición. Yo lo escuché muy atentamente, me gustó lo que dijo, me gustó además porque pone en evidencia, Carmen, un problema que no era tan grave hace unos años, en tu época, que era un ausentismo realmente que impresiona, que el 50% de los chicos no cumplan con un mínimo muy generoso de 150 días. Quiere decir que lo que...
O sea, tiene más de 30 faltas, largamente más de 30 faltas.
Y no es un porcentaje menor. Entonces yo creo que el Consejo, al asumir, se enfrenta al primer gran problema, que es que vayan. En cuanto a lo otro, aquí yo tengo un matiz. Los medios de coerción que ejercita el Estado, dicho así, me parece un elemento un poco vago. Lo que tenemos que ver son cuáles son los instrumentos que tiene, por ejemplo, como habrás visto tú, desde el CODICEN, o que tiene un miembro del Consejo. Uno, lo indicó muy bien Carlos, hagan la denuncia. Si hay un instrumento penal, que lo hay, un artículo que sanciona a los padres, que haga la denuncia y se deje actuar a la justicia. De manera tal que, comprobado que hoy hay métodos informáticos que comprueban de que hay padres que no ayudan o no comprometen a sus hijos a la asistencia asidua al colegio, pues tienen formas, a través de la denuncia, a la justicia, porque la justicia tiene un instrumento, pues está previsto en el Código Penal. Lo otro es un tema de premios y castigos. Si yo Estado, a través del Consejo, dispongo un informe al Banco de Previsión Social para que dejen de pagar una asignación a un hogar que no lleva al chico al colegio, estoy aplicándole una sanción porque le impido un premio, un estímulo, que es la asignación familiar. Pero en eso yo no sé si te interpreto bien, Mauricio. yo antes de ir a esa sanción tengo que tener bien claro que el niño no concurre al colegio porque los padres así lo han resuelto. Es decir, ¿cuál es la culpa de los padres? Para lo cual alguien tiene que entrar en ese hogar. Para eso están los servicios sociales. Entonces, cumplido eso, porque ¿cuántas son las razones por las que un niño no va al colegio? No necesariamente que los padres no cumplan con ese deber. Hay veces que hay imposibilidades reales. Por lo tanto, hay que ver muy bien y sobre todo tener mucho cuidado cuando hablamos de coerción del Estado. Es muy genérico, hay que precisarlo.
Pero ojo, por ejemplo, hablando de coerción, dice un oyente que tiene 50 años y cuando iba a la escuela, ya en aquella época, daban un certificado de asistencia dos veces al año. Exacto. Con el cual sí, se podía cobrar sí, la asignación. Exacto. O sea que esto no es nuevo, lo decía Carmen, pero acá está ejemplificado bien clarito, ¿no? Parecería que ahora se va a ser más estricto con eso.
Sí. Yo quería explicar una cosa. La coerción no es represión.
Exacto.
La coerción son medidas para lograr que alguien haga algo que tiene obligación de hacer. Una manera tradicional de hacer eso, que se ha perdido, y es una lástima, es que los agentes de policía golpeaban la puerta de la casa y le decían, ¿qué está pasando que este niño no va a la escuela? ¿Qué está dígame, conozco este caso concreto en las Toscas. Un policía le toca la puerta a la mujer, hace tiempo de esto, desgraciadamente no ahora, y le pregunta a la señora, ¿usted tiene una hija? Y la mujer se da cuenta por dónde viene. Dice, no, yo no tengo ninguna hija. Ah, porque le vengo a decir que si tiene una hija y no la manda a la escuela, esa es una falta muy grave. Y en ese momento la niña aparece, porque me lo contó ella siendo grande, y se para en el patio a mirar al policía. Y el policía le pregunta a la madre, ¿y esa quién es? Dice, es mi hija. ¿Y la va a mandar a la escuela o no? Y ahí empezó a ir a la escuela esta niña. Y esto sucedió. Y antes sucedía, yo me acuerdo, que los policías tenían la injerencia de golpear la casa y decir, ¿qué pasa con estos niños que no van a la escuela?
Bueno, la niña apareció, tú dices que la niña
fue a la escuela por primera vez, pero, y es una señora perfectamente instruida. Pero,
y tu impresión es que la niña apareció porque quiso aparecer, porque escuchó cómo venía la mano y dijo...
Yo creo que sí, que yo de niña, pero esto estoy hablando de una niña de 8 años, ¿no?
Ahora, también es cierto que eran épocas en las que la policía tenía menos tareas de que ocuparse, ¿no?
Digamos,
hoy está desbordada por otros niños.
Yo creo que acá...
No, pero es bueno el ejemplo y la anécdota.
Pero la verdad es que cumplían esa función y que es muy buena.
Me place escucharte, pibe, aunque discrepemos. Yo pienso que a veces los papeles tienen un número de calzado de 38 y que la realidad tiene 42. Entonces no entran. Hay una modificación que se produjo en este país, que la escuela dejó de ser el segundo hogar y que la maestra dejó de ser la segunda madre. Estamos viviendo en otra época. Si el planteo fundamental es crear que se multipliquen como los panes y los peces, la escuela de tiempo completo, donde la madre tiene la garantía de que el niño desayuna, almuerza y merienda, ahí le está facilitando un montón de cosas. Pero aplicar una sanción a los más desposeídos, que tiene carácter pecuniario, me parece que es algo que rebasa los límites de esa sensibilidad que vos desbordás actitud que tenés.
Mauricio, querido, vos y yo vos y yo tenemos una base bien combinada los dos y probada muchas veces. El derecho del niño está primero. Por otra parte, el suspender la asignación familiar no es quitarle el dinero. Exacto. Es llamarle la atención, porque en cuanto cumpla su obligación va a tener la asignación familiar.
Pero mira, a ese nivel cultural, yo no sé si una sanción de esa naturaleza, el que termina padeciéndola no es el niño. No, así Mauricio, que no fuiste a la escuela, tomá, mirá, Mauricio, viste, no, esto, vas a comer, anda a mangar si querés comer.
Mauricio,
yo tengo otra experiencia también de una niña en la escuela de Sayago. Te están señalando con una virome para que hables vos y yo me callo. Sayago. En el proyecto Huertas que estábamos desarrollando en Cultura de la Intendencia, había una niña que cultivaba, yo hice la conferencia de prensa con la niña en las rodillas porque tuvimos un diálogo formidable, y estaba autorizada siempre a salir antes de hora. Tenía que ir antes de hora porque tenía que ir al paso del molino, a los semáforos, para pedir a los autos que pasan, porque tenía 5 hermanitos y tenían que comer. Ella comía en la escuela, pero los hermanitos no, entonces tenía que ir. Bueno, si esa niña por algún motivo deja de faltar y le quita la asignación familiar, yo creo que se puede quitar la asignación familiar. ¿Qué es lo que pasa con esos niños descarriados, jóvenes, hombrecitos descarriados que asaltan y matan y a veces van con la túnica escolar? Si en ese caso se aplica, ahí sí les empiezo a creer la retención de la asignación familiar.
El tema de suspender algunos beneficios que el Estado brinda en forma fraterna a los más débiles ha demostrado ser eficiente a los efectos de lograr el carné de asistencia y el carné de salud, el control de las embarazadas, la la instrumentación de la cédula de identidad para los indocumentados grandes y chicos, ha demostrado en los últimos 5 años que ha sido beneficioso aplicar la coerción permitida, legítima del Estado, no para lastimar a la gente, sino para recordarle, individualizarla y decirle, mire, usted lo va a cobrar de vuelta cuando tenga su cédula de identidad. Usted está embarazada, tiene que controlarse todos los meses. Usted tiene niños pequeños, tiene que tener un carné de salud donde costen las vacunas, etcétera. Ha demostrado ser eficiente y, al contrario de lo que dice Mauricio, yo tengo evidencia empírica que justamente para los más débiles, la asignación, sobre todo la asignación mejorada como se ha desarrollado en los últimos años, es muy, pero muy importante. Es una forma de presión que ha demostrado ser muy positiva.
Impresionante la cantidad de mensajes de los oyentes con opiniones y con experiencias, con historias. Algunas de padres, otras de madres, y otras de maestros y de directores de escuela. Después, cuando terminemos la tertulia, les paso a ustedes todos estos mensajes para que los tengan en cuenta, y vamos a encontrar la forma de publicarlos en espectador.com también, porque son muy valiosos.